Invitados quedaron desconcertados con la elección de la música. Después les explicamos por dónde viene. Lo habíamos anunciado ayer, Juanchi lo anunció recién. Hay debate en Zona Tremendo, una palabra que se ha convertido casi que en mala palabra en Uruguay desde hace un tiempo. Para algunos, porque es un espectáculo, dicen que es un espectáculo mediático, que solo beneficia al que tiene mayor labia o mejor pinta. Para el caso de la radio, mejor labia. Y para otros es una herramienta para intercambiar ideas críticamente y encontrar respuestas. Nosotros apostamos a esto último y lo que queremos es responder algunas preguntas sobre la ley de jornada laboral y régimen de descansos en el sector rural, mejor conocida como ley de 8 horas para trabajadores. Preguntas que surgieron a partir de las declaraciones del candidato Luis Lacalle Pou, quien afirmó que en su momento no acompañó la ley porque no se adaptaba al medio rural, aunque después no votó las modificaciones, como todo el Partido Nacional. Pero bueno, fue un poco el disparador para que el tema volviera a estar en el foco de la campaña. Le cayeron algunas críticas y también desconocimiento, ¿no? ¿Los blancos acompañaron la ley, sí o no? Justamente lo que decíamos recién. ¿Cuáles fueron las distintas posturas en el Parlamento? Y finalmente, ¿las 8 horas alcanzan en el medio rural? Bueno, sobre esto vamos a conversar a continuación. Nos acompañan dos diputados que nos van a ayudar a contestar estas preguntas. Por un lado tenemos a Pablo Abdala, del sector de Alianza Nacional, del Partido Nacional. Bienvenido, Abdala.
Muchas gracias por la invitación.
Yo siempre digo que tiene un gran parecido con Amorim Valle.
Sí, mucha gente lo dice.
Está, perfecto.
Nos confunden bastante.
Y por otro lado está Jorge Pozzi, integrante de Nuevo Espacio de Frente Amplio. Bienvenido, Pozzi. Gracias,
muchas gracias a ti por invitarme.
Por arrimarse acá. Arranquemos por la ley y su pasaje por el Parlamento, ¿les parece? Uh-huh. La Cámara de Representantes consiguió un acuerdo multipartidario, aprobó un proyecto de ley sobre este tema. ¿Se consiguió un acuerdo? ¿Hubo consenso desde el principio? ¿Había diferencias?
Bueno, seguramente en el inicio hubo diferencias, pero por lo que a esta altura recuerdo, porque estamos hablando de un proceso que se llevó a cabo hace ya varios años. Esto fue en el 2007-2008. La ley se aprobó en septiembre del 2008. Fue la primera votación que hubo en la Cámara de este proyecto de ley. Después pasó al Senado y, como ustedes saben bien, en una sesión en las postrimerías del año, el 22 de diciembre, la Cámara de Diputados aceptó las modificaciones del Senado. Ahora, fue un acuerdo trabajoso el que se realizó en diputados, no tanto entre los grupos políticos, también entre los partidos políticos, pero especialmente con las cámaras empresariales, o mejor dicho, con el sector empresarial, porque aquí hay una diversidad enorme de asociaciones y de organizaciones que representan a la patronal. No es lo mismo la Asociación Rural que la Asociación de Cultivadores de Arroz, que la Cámara Mercantil de Productos del País, etcétera, etcétera, ¿verdad? Hay una amplitud muy, muy grande en cuanto a la representación patronal. Pero yo creo que sí es un muy buen trabajo, por varias razones. Primero, porque se construyó un consenso. Segundo, y por lo tanto porque no se pretendió imponerle una solución desde el gobierno o desde la mayoría parlamentaria, como sí pasó otras veces, lo digo, dicho sea de paso, y eso nosotros lo marcamos como una diferencia, pero en esta oportunidad se actuó distinto. No hubo, digamos, la imposición de una solución, sino que hubo el propósito de encontrar entendimientos a tal punto que el sector patronal quedó conforme con la solución que se aprobó. Y yo creo que el resultado fue positivo y el producto fue bueno. La ley está bien, nosotros la acompañamos, no acompañamos después la modificación que introdujo el Senado, podemos hablar después de eso con relación a la novena hora, que no deja de ser un aspecto instrumental. En la cuestión de los derechos, en la cuestión vinculada con el avance de la legislación laboral, estuvimos de acuerdo. Y termino con un último concepto. Siempre lo hicimos sobre la base de que esto representaba un paso más en el desarrollo de la legislación nacional vinculada con los derechos laborales y los derechos sociales, que yo creo que el país reconoce una riquísima tradición a través de los años, sin perjuicio de que los representantes del Frente Amplio puedan reivindicar lo que hicieron ahora. La vida no empezó en el 2005. Creo que en esta materia, sobre todo por lo que es la propia tradición nacional, ha habido, yo diría, una actitud vanguardista del país que es reconocida internacionalmente.
Bueno, ¿cuáles fueron las modificaciones que se introdujeron en el Senado? ¿Por qué se las introdujeron y por qué no se lograron acuerdos con la oposición después de esas modificaciones?
Lo que pasa es que lo que sucedió en la modificación que se habló, que propuso en el Senado, fue que en un artículo de la ley se establecía que en vez de 8 horas, en 9 horas, a partir de las cuales se pagaban las extras. Esto tuvo una discusión muy grande, muy muy fuerte, no tanto con la oposición, sino internamente, entre los diputados de nosotros, diputados del Frente Amplio, que llevamos adelante la ley, y compañeros nuestros del Poder Ejecutivo de aquella época, porque se entendía en aquel momento una discusión de que había que flexibilizar y no ir tanto a las 8 horas, porque eso podía traer complicaciones con las cámaras empresariales agropecuarias, y era conveniente dejar toda la ley como estaba con las 9 horas. Esta fue la discusión en diputado, y aunque esa discusión interna fue fuerte, algunos pensábamos que había que ir a las 8 horas de arranque y se terminó, bueno, finalmente primó el criterio del Poder Ejecutivo y lo votamos en diputado con las 9 horas, para a partir de las cuales se pagaban las horas extras. Luego hubo una discusión en el Senado se movieron otras piezas, sucedieron otras cosas, y finalmente salió la ley con las 8 horas, y a partir de las cuales, las 8 horas, el peón o el trabajador rural empieza a cobrar las horas extras. Esa fue la gran modificación que hubo. En todo el resto de la ley quedó igual, y tuvo amplísimo consenso. Yo creo que tuvo un voto en contra de la ley, si no me equivoco mucho, creo que fue
Sergio Botana,
el actual intendente de Cerro Largo, fue el que votó en contra, que argumentó, pero después tuvo un amplio consenso de toda la Cámara, como lo tuvo en el Senado, y bueno, y después cuando vino la modificación, tuvo los votos del Frente Amplio. Entonces, creo que eso fue lo que sucedió. Inclusive fue una ley que ingresó en algún aspecto que después no profundizamos, pero que está escrito en la ley, en el último artículo de la ley.
La Comisión de Seguimiento.
La Comisión de Seguimiento. Que,
y el informe
que
anual al Parlamento, que eso fue, no se ha cumplido.
Que eso,
¿no se ha
cumplido? Nunca, no se ha cumplido. Pero, y que es una ley que lo tiene acá, que eso no se ha cumplido.
¿No hay una comisión formada?
No, se cumplió. Este fue el artículo que no se cumplió. Pero que es interesante porque marcaba una vanguardia en eso, entre que a veces aprobamos leyes y después eso queda en un limbo. A veces las leyes las aprobamos y ni siquiera sabemos si se cumplen o no se cumplen. En este caso estaba la comisión formada para poder seguirla, para poder modificar, para poder trabajar, para poder ver cómo funcionaba. No se formó la comisión, nunca más quedó en nada de eso, pero sin embargo está reflejado en la ley como una cosa bien de vanguardia que acordamos entre todos los sectores políticos que trabajábamos en eso, que lamentablemente, bueno, después la dinámica parlamentaria lleva por otro lado, o también puede pasar que la ley no empezó a funcionar tan complicada como pensábamos, en realidad se aceptó bastante, y aún, como yo creo, no creo que las 8 horas regulares hayan llegado a todo el establecimiento del país, ni sea una, creo que no, como aún las 8 horas para el sector urbano, que era el que ya la tenía y viene hace 100 años, todavía acá en Montevideo hay lugares donde no se cumple. Entonces, eso demora, tiene su proceso, pero sin duda que esto ha sido un avance tremendo, y yo quiero decir que yo no soy de los que considera, tanto en Frente Amplio, que considera que nosotros, que todo se inició cuando Frente Amplio llegó, bueno, yo no creo que sea así, hay una historia, el país tiene una historia que viene de antes, que alguna parte de la legislación laboral que se aprobó en la legislatura pasada, bueno, son cosas que fue un aporte importantísimo para la relación entre el capital y el trabajo.
Bien, una más. Sí. ¿Por qué el Partido Nacional estuvo en contra de esa hora menos?
Por un aspecto, yo diría, o por una razón de carácter instrumental, y sobre todo por una razón referida al propio proceso histórico que se vivió, porque naturalmente las leyes son lo que son, lo que expresa el sentido literal de las palabras que contienen, las fórmulas que consagran, pero también son la historia de los acuerdos que están detrás, de los entendimientos, de la construcción que está detrás. En materia laboral, especialmente, el consenso social es muy importante. Yo creo, por encima de todo, en la democracia representativa, y creo que los dirigentes y el Parlamento y los partidos políticos deben dirigir, y después la gente los critica, los vuelve a votar o los cambia por otro partido. Pero en materia de legislación laboral, creo que además de la construcción de acuerdos políticos o parlamentarios, es necesario que haya un mínimo de consenso entre las partes, en el ámbito de la relación tripartita y, por lo tanto, entre trabajadores y empresarios. Y esa novena hora fue parte de ese consenso o de ese acuerdo que se construyó, lo decía Jorge, en la Cámara de Diputados, y que todos los partidos políticos representados en la Comisión de Legislación del Trabajo avalamos y alentamos y ambientamos. Y fue algo que entre trabajadores y empresarios se entendió bueno, ¿para qué? En parte para lo que expresaba la calle Pou cuando hizo los comentarios que hizo, para reconocer que la actividad agropecuaria tiene una serie de especialidades, de especificaciones, que además no coinciden según el rubro de la actividad. No es lo mismo la lechería, que el arroz, que la ganadería, que el sector forestal. Y por lo tanto hay que dejar válvulas de escape. La ley contiene otras. Inclusive parecería que fueran en favor del empresario, pero me parece que son en favor de esa realidad. Es decir, de vincular la actividad a los ciclos naturales, al clima, a las zafras. Entonces, la novena hora tenía que ver con eso. Si el empleador entendía que era necesario, por estas razones,
que la jornada en vez de 8 fuera de 9, podía disponerlo, y esa novena hora no se pagaba como extra, pero sí se compensaba como hora de descanso en el futuro.
En el siguiente trimestre, digamos.
Exactamente. Okay. Después está el tema de los descansos intermedios y de los descansos entre jornada y jornada, que ahí hay una gran flexibilidad también. Y yo creo que eso está bien. No hay que juzgar a eso como una definición excesivamente pro-empresaria o anti-obrera, no. Yo creo que hay que juzgarlo como una condición realista que tiene la ley. Incluso la ley permite que el trabajador pueda los descansos semanales acumularlos, ¿verdad? Eventualmente no tener descansos semanales durante toda una zafra y después gozarlos todos juntos. Se establece un plazo que no sé si es el primer trimestre o el primer semestre del año siguiente. ¿Por qué razón? Esto sería impensable en una fábrica, o sería impensable en una oficina pública, estoy diciendo una obviedad, o en un taller. Pero en la actividad agropecuaria puede ser necesario. Y entonces me parece que ahí está la riqueza que tiene la ley, y por eso nosotros, cuando volvió del Senado, que además nos enojamos un poco, porque volvió del Senado y no volvió a comisión, el gobierno quiso sacar la ley porque terminaba el año, quiso sacarla rápido, y la llevaron al plenario. Entonces dijimos, no, bueno, esto hay que analizarlo, y nosotros queremos consultarlo, por ejemplo, con las gremiales agropecuarias y con la UNATRA, los trabajadores rurales, con los cuales se supone se construyó un consenso en la primera instancia.
La novena hora fue lo único que se modificó, es decir, se quitó esa novena hora que se compensaba después, se dejó simplemente, se estableció una ley de 8 horas, y en tal caso si se trabajaba más de 8 horas, era una hora extra que se pagaba, como vamos a decir, como todos los trabajadores. Pero ¿qué otras cosas se cambiaron?
No, en el Senado, yo recuerdo.
Ese fue el eje
ese de la fue el gran cambio. Sí, que no fue. Bueno, porque ahora, mirándolo retrospectivamente, para nosotros hoy no tiene ninguna tensión ese asunto. Sin embargo, sí, en aquel momento hubo una tensión fuerte, inclusive internamente.
En la esquila, o en el artículo de la esquila,
se cambió alguna,
hubo también alguna modificación.
Pero a mí no,
pero el menor.
Peso.
Creía que los descansos eran se hacían
en tres veces.
En tres veces, ¿no?
Algo así.
Eso afectó, vamos a decir, porque en un principio esa novena hora se hacía porque uno suponía que era más fácil de instrumentar esto para el trabajo rural, porque tiene diferentes especificaciones cada rubro. Ahora, eso no se aprobó simplemente una ley que estableció 8 horas de trabajo y horas extra. ¿Afectó eso en algo?
No, creo que no.
Yo creo que la ley funcionó hasta ahora. No ha habido demasiados reclamos que yo conozca ninguno. Creo que la ley ha funcionado bien.
Jorge, presidente de la Asociación Rural acaba de decir.
Sí, por eso te digo. No había dificultades, se instrumentó, pasó. Porque también la realidad del trabajo agropecuario, si yo no soy un experto en eso, también ha cambiado mucho. Y de aquel peón que todos conocíamos en la estancia y todo lo demás, hoy si uno va al campo se da cuenta de una cosa bien bien diferente, una realidad bien diferente, ¿no? Entonces, y yo creo que la ley ha funcionado bien. Yo no puedo asegurar
que haya sido tan exitosa también.
Que realmente a todos lados lleguen las 8 horas.
No, es que no tenemos mucha información de qué es lo que pasó.
Que en todos lados se respeten los derechos. No, yo no puedo asegurar eso porque probablemente en algún lado suceda que todavía no se aplica la ley. Como vuelvo a repetir, muchas de las cosas legisladas desde el principio del siglo XX hasta ahora todavía no se aplican acá mismo.
Bueno, es parte de las cosas que...
Es parte de un proceso que tiene que ver con que la ley, los instrumentos que respaldan la ley, las inspecciones que respaldan la ley y el empoderamiento ciudadano llegue. Y eso demora años.
Y sobre todo al campo, ¿no? Porque está también esa idea que en la ciudad de Montevideo las cosas funcionan, y el otro día pasó por acá el exdirector de la DGI, Pablo Ferreri, y también explicaba el tema tributario en relación a los establecimientos agropecuarios. Y decía que, bueno, que en esta gestión por primera vez se había hecho una inspección bastante detenida sobre el pago de tributos en el campo, y que había, inclusive en algunos casos, la cultura de que no era de evasión, sino de desconocimiento puro no pagar porque nadie tampoco lo venía a inspeccionar, ¿no? Así que las cosas a veces llegan más tarde.
Exacto. Bueno, y en este caso, la versión, digamos, de la policía laboral o de la fiscalización laboral es que si el trabajador no denuncia, por ejemplo, nadie se entera, si la inspección no va.
Claro.
Entonces, ahí está el tema de la, digamos, de la bajada administrativa que tienen las normas. Las normas consagran derechos, son declarativas, y eso tiene un enorme valor.
Sí.
Y establecen referencias.
Exactamente.
Ahora, después la administración tiene que encargarse de reglamentarlas y de ver cómo hace para cumplirlas, ¿no?
Tenemos que hacer una tanda, ¿les parece? Y el flash. Pero acá parece que mucho debate no hay en realidad.
No, pero entonces, la polémica saldada.
Yo quiero meter una pizquita ahí de venenito.
Dale.
Uno dice, por lo menos en esa pequeña discordia que hubo entre 8 y 9 horas, uno puede decir, bueno, los blancos defendieron el empresariado y el Frente Amplio defendió a los trabajadores. ¿Fue así o no? Después de la tanda, si parece, lo discutimos.
Dale, dale.
Pozzi, Alianza Nacional, Partido Nacional y Nuevo Espacio Frente Amplio respectivamente, debatiendo, entre comillas, hasta el momento, sobre la ley de jornada laboral y régimen de descansos en el sector rural. Retornando, recordando, ¿no? Casi una tarde de nostalgia, ¿no? A propósito de algunos sucesos que se dieron en las últimas semanas. Preguntaba a Dala, me esperaba una milonga, me esperaba algo de folclore y me encuentro con esto. Estamos escuchando una versión de una canción de Bob Dylan que se llama Maggie's Farm. No voy a trabajar más en la granja de Maggie.
¿La cortina muchas veces es de Zeppelin o yo recuerdo mal?
No necesariamente.
Hay de todo, ¿eh?
Sí, alguna vez la he escuchado.
Sí. Así que bueno, quedó pendiente. La única, digamos, el único problema que tuvieron Partido Nacional y Frente Amplio y Colorados fue sobre esa hora extra que aparecía en la primera ley, ¿no? En el primer proyecto, de 9 horas. Ustedes planteaban 9 horas o apoyaban las 9 horas, mientras que gobierno planteaba las 8 horas. Ahí hubo una discusión, y yo decía, bueno, capaz que se planteaba que el Partido Nacional estaba apoyando a los empresarios, que eran los que, en definitiva,
a los terratenientes,
que eran los que pedían que quedaran las 9 horas, y el Frente Amplio estaba apoyando a los trabajadores que, digamos, son los que pedían las 8 horas, ¿no?
Empiezo yo, porque bueno. Ese palo es para mi rancho.
A ver.
No, pero sé que no está planteado como un palo, sino que está planteado como un desafío al intelecto. Yo creo que se contesta muy fácil. Si esa solución fuera en favor de los empresarios y en perjuicio de los trabajadores, entonces pecamos todos, porque todos la acordamos, la redactamos, la construimos, la apoyamos, la defendimos y la votamos en la Cámara de Diputados. Repito, ¿por qué después nosotros nos mantuvimos aferrados al criterio de lo que resolvió la Cámara y no de lo que resolvió el Senado? Por lo que dije antes, de pronto no tanto por el análisis, podríamos decirlo así, sustantivo, representa más o menos, que tampoco es un cambio dramático, y los hechos demostraron que no fue un cambio dramático, sino sobre todo porque nosotros dijimos, bueno, cuidemos el consenso. Si eso fue parte de un acuerdo, ya no solo entre los partidos, sino con los productores agropecuarios, con los trabajadores rurales, pues entonces no innovemos, mantengamos lo que salió bien, ¿para qué cambiar lo que está bien, está acordado y tiene consenso? Ese fue básicamente el criterio, se pueden revisar las actas, básicamente fue lo que yo dije, yo integraba la Comisión de Legislación de Trabajo, me tocó hablar en nombre del Partido Nacional, y fueron los argumentos que expresamos. Me parece que en ese sentido no hay que buscarle la quinta pata al gato, sé que no es la intención, me parece muy interesante que se plantee, porque entre otras cosas en esto muchas veces hay como un exceso, digamos, de verdades absolutas, de ver esto en términos de buenos y malos. Todo lo bueno lo hizo el Frente desde el 2005 y todo lo malo lo hicieron los partidos históricos. En este periodo se hicieron cosas muy buenas, ojo, y en materia laboral también. Yo voté muchas leyes laborales. Otras las voté en contra, pero no porque no estuviera de acuerdo con la oportunidad de que se legislara sobre fuero sindical, por ejemplo. No, porque en todo caso discrepé también con lo instrumental, con el alcance que se le dio a la ley, pero no porque me pareciera mal reglamentar el fuero consindical que está en la Constitución. Eso lo discutimos con Jorge en el periodo pasado también.
No, mira, pues sí, yo creo que por eso digo, es un relato en realidad. En realidad nosotros cuando votamos a las 9 horas en la Cámara de Diputados, se votó, internamente en el Frente Amplio tuvimos una discusión si tenemos que ir a las 9 horas o a las 8 horas derecho, en la Cámara. Uh-huh. Lo que ocurre es que en aquel momento primó la posición que tenía el Ministerio de Ganadería.
Claro.
Que venía ya, habían hablado con los productores y todo demás, tenía una cuestión que era posponerla 9 horas. Bueno, finalmente, para que la ley terminara, no íbamos a trancar toda la discusión de la ley, por una discusión interna que teníamos, algunos que pensábamos que tenían que ir.
¿Quién decía que iba a poner las 8 horas? Dentro
yo,
del frente.
Ejemplo, yo, por ejemplo, defendí en la comisión internamente que teníamos que ir a las 8 horas derecho. Que no cambiaba sustancialmente nada poner 8 o 9 horas. Entonces, más vale ir a las 8 horas derecho que no probar con 9 horas para ver si después que se corren las estas. Yo no. Y ya que habíamos hecho tanto cambio, eso, como la práctica demostró finalmente, eso no tenía una cuestión de relevancia.
¿Pero era por una convicción personal o era por, digamos, por argumentos utilizados por el vicepresidente o por los propios ratos?
No, yo por mi convicción personal. Yo he sido delegado, dirigente sindical toda mi vida. Conozco más o menos lo que es el mundo del trabajo, lo conozco. Y se ve que entre 8 y 9 nada cambia. Entonces, ir derecho a las 8 horas de trabajo era lo que por lo menos nosotros sostuvimos, yo sostuve en mis discusiones internas. Finalmente no hubo, terminemos con esto, porque el Poder Ejecutivo tenía en ese momento su visión, bueno, votamos por las 9 horas. Después en el Senado hubieron, se debe haber dado este mismo debate, yo no lo sé bien, se debe haber dado este mismo debate, pero se llegó a la conclusión en el Senado de que ya era mejor sacar la ley con 8 horas, no dejarle la novena hora esa que complicaba un poco las cosas. Y yo la verdad que el cambio ese lo voté hasta con gusto, porque yo pensaba que era las 8 horas derecho. Uh-huh. Y no tener esa pequeña cosa que queda ahí, que para qué.
Saliendo un poco de la ley de 8 horas, uh-huh, si volvemos un poco al planteo del sapo, ¿no? Es decir, de la oposición o del Partido Nacional, en este caso porque está uno de sus representantes, defendiendo a los productores, a los terratenientes, llamémosle como quiera, cada definición tendrá aparte su carga semántica, ideológica, se vio también en otros asuntos, ¿no? Este gobierno quiso sacar adelante un impuesto al agro, que finalmente fue declarado inconstitucional. Y ahora, en campaña, Tabaré Vázquez habló de que se pagase el impuesto de primaria. La oposición estuvo en desacuerdo con lo primero y creo que también está en desacuerdo con lo segundo, ¿no? Ahí sigue habiendo una defensa, si se quiere, del agro de los productores en contra de una izquierda que trata de, en este caso, aumentarle su carga tributaria para distribuir de mejor manera, o por lo menos ese es el espíritu.
Está bien. Ahora, ¿trata la izquierda de hacer eso? Porque fue 10 años gobierno, reformó el sistema tributario. En el periodo pasado hubo un cambio radical, revolucionario, que generó polémica naturalmente, que tiene aciertos y errores desde nuestro punto de vista, que como los países no empiezan de nuevo cada 5 años, si el Partido Nacional es gobierno, no va a derogar el sistema tributario, va a mantener el impuesto a la renta, lo va a tratar de corregir. Fíjense ustedes las coincidencias objetivas, que aunque las partes no quieran reconocerse, vienen dando en la campaña con relación al impuesto a la renta. Nosotros hemos dicho, queremos subir el mínimo no imponible. Se dice que el Frente está analizando en este momento, en el comando de campaña, dentro de pocos días, hacer una propuesta de ese tenor y establecer deducciones. Los dos hemos coincidido en cuanto a no computar el salario vacacional y el aguinaldo para no cobrarle 2 veces el impuesto al trabajador. Y enhorabuena, yo creo que es bueno que el país encuentre esas coincidencias, y a veces los políticos somos responsables de convertir en diferencias y en enfrentamiento lo que en realidad tal vez sea una coincidencia que tengamos al alcance de la mano. Ahora, cuando se reformó el sistema tributario, Astori sabía que el impuesto de primaria, el sector agropecuario, no lo pagaba. Y seguramente no lo introdujo en la reforma tributaria por ayudar a los productores agropecuarios o a los terratenientes. No lo introdujo porque allí hay una explicación que dice que el impuesto de primaria, en verdad, se dejó sin efecto porque lo pagaba el sector agropecuario en determinado momento histórico, en un momento, digamos, de baja rentabilidad y de dificultades económicas, porque además, en verdad, ese componente se cargó o se introdujo a otro impuesto que es, según tengo entendido, el IMEBA. Entonces, que en realidad está cargado, hay dos impuestos bajo un mismo rótulo, bajo un mismo nombre. Yo no soy tributarista y ni pretendo serlo.
Sí.
No nos planteamos mucho la iniciativa del doctor Tabaré Vázquez porque esperemos no tener que analizarla, porque como los impuestos requieren iniciativa privativa del Poder Ejecutivo y esperemos ocupar nosotros el Poder Ejecutivo, yo creo que el país no resiste más impuestos. Tenemos que ver de qué manera logramos que el sistema tributario que tenemos planteado, como yo dije antes, y en eso todos coincidimos, también el gobierno está trabajando en esa dirección, podemos hacerlo un poquito más liviano para la población y por esa vía además estimular naturalmente el crecimiento de la economía, el desarrollo de la inversión, el fomento del ahorro. el ahorro es un tema que en el Uruguay tendríamos que reflexionar sobre él y discutirlo bastante.
Pozzi, a veces uno encuentra que entre la oposición y el gobierno hay más coincidencias que discrepancias. Capaz que tenemos que armar un partido único, se llama el partido Frente Amplio Blanco Colorado Independiente.
No sé, yo le pedía...
Ya está hecho el partido de la Concertación, sí. Si quieren venir.
No sé, capaz que Pablo da el paso. No, pero lo que yo digo, nosotros hemos hecho con el sistema tributario lo que todo el mundo sabe. Esto también ha tenido para nosotros costos, ¿no? Hay gente que ha estado desconforme con la aplicación de IRPF, y ha tenido costos, y parte de la cuestión de nuestra que se está discutiendo ahora, que sale a la luz, sobre el tema de algunos incentivos a la clase media, porque sabemos que ahí nosotros tenemos un impacto de gente que se ha sentido golpeada y tocada por el IRPF. Y es un impuesto que siempre dijimos que era el evolutivo, que iba a ir cambiando con el tiempo, que íbamos a ir buscando cuestiones que había que solucionar. Una es la elevación del monto mínimo no imponible, pero lo que planteaba Pablo, por ejemplo, sobre el aguinaldo y el salario vacacional, yo lo digo acá porque está en la prensa, yo lo dije hace 3 años atrás. Eso es un error que quedó desde el primer impuesto, que inclusive nosotros empujamos mucho y nos dijeron que se va a corregir, y finalmente pasó el periodo y se corrigió. Pero eso es un error que nosotros tenemos que entenderlo, porque a toda la gente que no le cobramos impuestos durante todo el año, que son la gente que menos gana, justamente porque el que más gana paga, a esa gente, con el tema de la aguinaldo y la salvación, le dan paso en el momento donde reciben. Entonces está bien que tengamos un consenso de solucionar eso, porque además no es que no se pueda arreglar, se puede arreglar. Y cuanto antes lo arreglemos, mejor. Entonces, eso es una cuestión que quedó. Yo creo que después en el tema de los impuestos al sector agropecuario, tanto Astori como todos los compañeros que están en economía, si plantean que el tema del impuesto al primario se puede pagar, porque se puede pagar. Astori y los agropecuarios le ha ido muy bien estos años. Acá estamos hablando de ver si pueden o no pagar un impuesto de primaria. No estamos hablando de refinanciar, como se hablaba antes, refinanciar toda la deuda que tenían con el Banco de República, que además a veces no se pagaban. No hay más camionetadas para Montevideo reclamando quitas a las deudas o que no. No, eso no existe más. Hoy lo que hay es un agro que está funcionando, que vende todo lo que produce, que lo vende a buenos precios, por suerte y gracias a Dios, y que ellos sacan la rentabilidad que tienen que tener, que está bien porque tienen un capital y lo tienen que ser rentable para ellos, y si no, no funciona.
Y eso dinamiza.
Entonces, todo eso es una cuestión que ha dinamizado el país, y bueno, nosotros creemos que hay esa capacidad todavía, y por eso es que se hace la propuesta. Por otro lado, también queremos dar cuestiones de alivio. El hecho de la rebaja, la bancarización que se hizo, la rebaja del IVA con tarjetas de crédito y de débito, es un alivio. Que capaz que la gente le agarra el recibo al supermercado y ya me descontaron 35 pesos. El problema son los 35 pesos de eso, acumulado, más todos los 35 pesos que por cada compra, o lo que fuera, ¿no? Que por cada compra a lo largo del año, y hay que ver cuánto se deja de pagar, cuánto el consumidor deja de pagar de IVA por estar con la tarjeta de crédito de débito. A lo largo del año, esos 4 puntitos, o esos 2 puntitos, es mucho dinero. Yo no la desperdiciaría.
Bien, para despedirlos, le vamos a preguntar sobre quizá la última polémica que en la campaña. Ayer, en el plenario del PIT-CNT, aprobó una plataforma sobre el paro que van a hacer el 18 de septiembre, reivindicando las conquistas de los trabajadores en los últimos 2 gobiernos. De todas maneras, esto ingresó en la campaña como una polémica de que un nuevo actor, que es el actor sindical, muestra sus cartas, pero lo hace en favor del gobierno y criticando a la derecha. De hecho, quienes expusieron fueron muy contundentes, ¿no? Voy con lo que dijo Jorge Bermúdez. La derecha social y política nos plantea su estrategia de retorno al gobierno para definitivamente desalojar cualquier intento de avance democrático en las clases populares. Y también otro de los oradores, que fue Gabriel Molina, en este caso de Sutel, reclamó unidad y habló del enemigo. Dijo: no tengamos miedo de decir las cosas tal cual son, porque enfrente tenemos un adversario que a partir de hoy no va a salir a dar más palo que en una llamada. Están preocupados más que en que este movimiento sindical se divida, que el movimiento sindical sea un ejemplo en el mundo de unidad, solidaridad y lucha. En la coyuntura actual nos jugamos mucho. También somos ciudadanos y el 26 de octubre también metemos el voto. A no equivocarse, ni un solo voto a la baja de los trabajadores para no mandar a nuestros hijos presos. Eso es lo que quiere la derecha de este país.
Yo no soy de derecha y además no voto la reforma constitucional. Estoy en contra de la baja de la imputabilidad. Con esto alcanzaría para demostrar que el exceso de simplificación y los comentarios panfletarios conducen a cualquier lado, sin ninguna duda. Francamente, a mí no me gustan nada las visiones maniqueas. Es decir, poner todo lo bueno en un platillo y todo lo malo en el otro y analizar la realidad en términos de blancos y negros. Creo que no es así. Yo tengo un enorme respeto por el PIT-CNT y creo haberlo demostrado a través de los años. Soy uno de los dos legisladores nacionalistas que concurre año tras año al acto del 1 de mayo y lo hago por el sentido de la responsabilidad que creo que debo tener en cuanto a reconocer que allí hay una organización que representa a 400.000 trabajadores. Ahora, son 400.000 trabajadores que no votan todos al Frente Amplio. Porque si no, entonces ahí sí ganaría primera vuelta y seguramente ya no con el 50, con el 60 o el 70% de los votos. No, compañeros míos son dirigentes de sindicatos de base, integran comisiones internas de empresas, de organismos públicos, de organizaciones privadas. Es decir, y ahí es donde yo tengo una diferencia con los dirigentes sindicales que integran el secretariado ejecutivo y la mesa representativa. Tienen derecho a votar al frente, tienen derecho a decir que votan al frente, tienen derecho a ser candidatos. Si quieren, naturalmente, después de ser candidatos, dejarán de ser dirigentes sindicales. Ahora, lo que me parece que no es prudente es, en nombre del PIT-CNT, invocando su representación, entrar a la campaña, tomar partido, convocar a un paro político, que el propio doctor Tabaré Vázquez se ha cuestionado. Me parece que no es saludable porque eso es negativo para la economía, es malo para el país. ¿Para qué? Para dar una idea, para transmitir un mensaje. En la era de la comunicación, donde tenemos las redes sociales, los medios de comunicación, el PIT-CNT alcanza con que chiste para que todos los medios inmediatamente vayan a cubrir lo que el PIT-CNT tenga para decir. Yo discrepo con esos aspectos. Y termino con un solo aspecto, el tema de la ley de responsabilidad penal empresarial. Se armó un lío enorme cuando el candidato del Partido Nacional dijo lo que dijo. El Zunca, a quien respeto mucho, tengo una relación excelente con Andrade, lo considero realmente un tipo muy inteligente y además un dirigente con el que se puede negociar y se puede dialogar, pero el Zunca salió a hacer una campaña televisiva aludiendo al candidato de la oposición por esa razón. La semana pasada, el doctor Vázquez, en una reunión con la Federación Rural, él o quienes lo acompañaban, dijeron que estaban dispuestos a revisar esa ley. No utilizó la palabra derogar, pero utilizó la palabra revisar. Y yo no sé cómo se hace para revisar, si no es partiendo del propósito de eventualmente llegar a cambiarla, modificarla o derogarla. Ahora, no vi la misma reacción. Esas son las cosas que yo señalo como negativas y me parece que no le hace bien al propio PIT-CNT irrumpir de esa manera en la campaña.
¿Y Pozzi, cómo le juega al Frente Amplio esta irrupción del
PIT-CNT? No, yo, todos conocen que yo vengo de allí, fui parte de eso durante 25 años, fui parte del PIT-CNT, fui parte de los sindicatos de base del PIT-CNT, de la federación. Yo soy muy respetuoso de las decisiones que el PIT-CNT toma, con algunas estoy de acuerdo, con otras no he estado de acuerdo, pero soy muy respetuoso.
¿Está de acuerdo con este paro, por ejemplo?
Yo con este paro me parece capaz que se podría obviar, pero bueno, es una decisión que han tomado, que yo voy a respaldar y voy a respetar, la han tomado, han tenido inclusive internamente discusiones, porque hay compañeros que no han estado a favor de que el paro se hiciera, pero bueno, se ha resuelto, hay que respetarlo, hay que acatarlo, pero yo voy a introducir un tema que me ha tenido, estos días me ha tenido bastante, con bastante atención, ¿no? Se ha hablado muchísimo, muchísimo, muchísimo todos estos días, se ha hablado mal, ¿no? Inclusive en algún programa que vi de televisión otra noche, sobre el tema, se titulariza como el poder sindical, como un poder oculto o manifiesto, que actúa perversamente y que todo lo que hace y todo lo que ejerce es para, en todo caso, apropiarse de algo o no sé, le anda un
poder. Inclusive se habló de la peronización del sindicalismo uruguayo, ¿no?
Creo, no es eso, pero que nadie habla de poder empresarial.
Yo comparto eso que dice Jorge.
Nadie habla acá de poder empresarial, que de lo antiguo, presiones, ejerció todo tipo de fuerza.
¿Pero uno justifica al otro?
No, no es que uno justifica al otro. Yo digo, si vamos a hablar del poder sindical, hoy que los sindicatos tienen alguna fuerza y están creando un poquito más de músculo que de grasa, porque esto es ahora, es nuevo, ¿cuánto habría para hablar del otro poder que actuó durante años en las sombras, y que vaya, si se benefició, y vaya también, si en algunos casos no se pasó de revoluciones? Y entonces, yo sé, y me consta, que hay algunas cuestiones que se han ido de mambo, que es parte de lo que hay que corregir, pero que eso no es para satanizar ni demonizar cosas que nosotros le hemos dado a trabajadores, pero que el Partido Nacional, por ejemplo, también le ha dado a trabajadores cuando los introdujo, en acá en el año 1990 y pico, los introdujo en la cuestión social del BPS. Uh-huh. Y ha funcionado muy bien, excelentemente bien. Entonces,
entre otros avances, lo hemos hablado contigo.
Es un acuerdo. Pero bueno. Entonces, ese es un tema que algún día habría que traer al debate, porque se está planteando mucho a raíz del tema de que de Alfredo Silva y otro compañero que cayó preso, porque estuvo mal. Y si estuvo mal, tiene que ir preso, como no han ido presos algunos empresarios que también se llevaron plata al país. Ahora, y nadie, sin embargo, va a hacer eso una campaña de demonización, ¿no?
Yo telegráficamente, porque sé que no tenemos tiempo, pero lo que dice Jorge es absolutamente real y es de enorme importancia, y creo que es un debate que en la sociedad está pendiente y tiene que ver con los roles. Entonces, nosotros que hablamos en contra del corporativismo, muchas veces lo terminamos fomentando, por la misma vía que dice Jorge. Uh-huh. Sí, porque además levantamos murallas, ¿no? Levantamos barreras. Decir poder sindical o decir poder empresarial es separar, es encapsular. Y yo creo que eso no está bien. Ahora, ese debate lo tenemos que procesar de alguna manera y demanda una enorme autocrítica de parte de todos, incluso de los propios dirigentes sindicales, por aquello que dice el PIT-CNT, somos independientes pero no somos neutrales. Hay que marcar muy bien los límites, porque no es fácil.
Pero además, ¿no? Pablo, yo voy a aclarar que las cosas que están mal, los que actúan mal de un lado o del otro, son una infinísima minoría. La gran mayoría de los empresarios de este país se rompen el alma para que su empresa ande, funcione, dé dinero y pague, y la gran mayoría de los trabajadores de Paraná, la amplísima mayoría, trabaja todos los días. Los dirigentes sindicales son tipos que yo sé del sacrificio que eso significa a veces, y lo hacen con una honestidad transparente, porque además acá nos conocemos todos. Ahora, cuando uno entra a demonizar y entra a poner aquello como una cuestión que dice, ¡puah! ¿Qué es esto? El poder sindical, parece que va a venir un sindicato y van a arrasar con no sé qué cosa, en fin. Ahí se queda una cosa tendenciosa que yo creo que va en el camino de parar una para mí, un avance social que el país ha tenido y que le va a costar mucho tiempo irlo llevando, porque es nuevo.
Ahora, no hay que volar puentes y no lo tiene que volar el pizza.
Nadie, acá, tú sabes bien que acá, cómo funcionan las cosas.
Sé cómo te manejas.
Acá nadie termina volando todos los puentes. Y que lo termina volando queda fuera del sistema acá. Pero es importante, es un debate. Ahora, que algún día
queda. Jorge, ahí encontramos capaz que un matiz. Los puentes tenemos que cuidarlos también en la campaña electoral.
Pero sí, pero...
Porque hay un día después. Y después el país lo tenemos que reconstruir.
Bueno, pero...
Perdóname. Es parte de lo que a veces en el extranjero no lo entienden en Uruguay. Que nos toca viajar mucho, sabemos bien que hay delegaciones de países hermanos y no tan hermanos nuestros que viajan a determinadas reuniones. No se miran la cara y ni se habla. No sé, nosotros viajamos con nacionalistas, con colorados, con independientes, viajamos a varias partes. Estamos todos juntos y a veces nos agarramos y discutimos en una mesa, pero después estamos todos juntos y nadie nos entiende eso.
Es cierto.
Nadie nos entiende, pero ustedes no son de la oposición y piensan, sí. Pero ¿y cómo? Sí, nos llevamos bien. Hay una relación personal que se mantiene. Ahora, después en el debate y nos diremos 2 millones de cosas.
Sí, sí.
Ahora, ellos ni siquiera andan juntos.
También hay que marcar diferencias, ¿no? A veces pero, se crean diferencias.
No es que las haya, ojo, no es que no las haya.
Pero no es que no las haya. Si no estaremos todos en el partido único. No, acá lo que la cuestión es...
Ahí con otro nombre, Posi,
argentino. Yo conozco delegaciones...
Como en Cuba no, por favor.
Yo conozco como delegaciones Cuba, no. de partido político y de parlamento latinoamericano y caribeño que van al lugar donde voy yo.
Y es una guerra, sí. Pero, bueno, la Argentina, no vayas demasiado lejos, ¿no?
No se miran.
La Argentina.
Muy bien.
Es peligroso que los políticos se lleven también.
Tenemos que intentar un debate nosotros por otro lado.
Usted no desconfiaría.
Y yo desconfiaría. Si todos se llevan tan bien, después, viste, esa corporación, la corporación política. Claro. ¿No?
Al final la bella tiene razón.
Claro, viste.
Es como la periodista. Todo, hasta acá igual la corporación.
Bueno, muchas gracias a Pablo Abdala y a Jorge Pozzi por estos minutos en Zona Travesti.
Gracias a ustedes.